Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz jueves para todos y casi les digo ya feliz semana de Navidad, feliz Navidad. Estamos en esta semana celebrando, el mundo tiene que conocer el verdadero mensaje de la Navidad, como decíamos ayer en el breve estudio bíblico. Hoy vamos a hablar del gozo. Recuerda que los ángeles dijo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo en realidad, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Necesitamos proclamar eso, especialmente en una época donde no hay mucho gozo. Hoy vamos a hablar del gozo. El diccionario dice que el gozo es una felicidad intensa, especialmente extática, o un ejemplo de ese tipo de sentimiento. Y dice también el diccionario que es una expresión de ese sentimiento extático o una fuente u objeto de alegría. Pero ¿qué es el gozo para nosotros? ¿Qué es el gozo en el cristianismo? No cristianismo simplemente como una religión que usted la conoce, es una entre muchas en el mundo. No, estamos hablando de la verdadera relación con Dios. Ok, el cristianismo es lo que predicamos. Entonces, el gozo es una inclinación humana en el cristianismo a pensar que aún a través de las pruebas y circunstancias negativas, uno piensa eso no es motivo de alegría, pero el gozo para un cristiano es responder a las situaciones difíciles de la vida con una satisfacción interna de saber que Jesucristo está en control, el Señor está en control. El Señor Jesucristo es el creador del verdadero gozo. Yo he titulado al tema del programa de hoy gozo, pero también podría haberlo llamado verdadero gozo. Ahora, gozo es un término del cual queremos hablar el día de hoy, aquí en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que están escuchándonos mundialmente. Hay gente de otras partes del mundo, ahora que tenemos el web streaming en radiolared.net para todos. Sí, yo sé, lo esperamos mucho tiempo, pero llegó. Así que vamos a disfrutar que ahora llegó. Y también algunos de ustedes en Facebook e Instagram, en 1650 Radio La Red, también en los podcasts. Sé que en Instagram no escuchan el audio, pero ven algunas fotos y en Facebook también sí pueden escuchar y ver lo que también aparece en YouTube, en Radio La Red Denver. Y decía de los podcasts, que son las grabaciones de los programas, las pueden encontrar en radiolared.net o en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts y Amazon Music. Estamos tratando de tener una presencia en todos los medios para que más personas puedan escucharnos, no solamente aquí en Colorado, sino en cualquier parte. Así que gracias a todos. Estamos ya pasando la fecha de nuestra celebración del primer año. Fue el 14 de diciembre. Y otra vez gracias a todos los que vinieron a la celebración del primer año y de la Navidad. Y estamos a punto, una semanita nada más de concluir el año 2021, que sin duda ha sido un año muy desafiante, como lo fue peor el año pasado. Pero todavía este muy desafiante para recuperarnos de todo lo que nos pasó en la pandemia, ¿verdad? Como en todo el mundo. Un año de tremenda prueba a nivel mundial. ¿Hemos aprendido de esa prueba? Espero que sí. Otros no, pero vamos a tratar cada uno de nosotros de aprender. Pero esta palabra gozo es tan real para una persona que tiene a Cristo en su corazón. Mire, es hasta ridículo para muchos pensar que uno puede tener gozo en medio de pruebas o en medio de circunstancias negativas. Santiago en la Biblia, que lleva su libro, su nombre, Santiago, dice que debemos tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y yo he estado haciendo un estudio, estoy terminando ya un estudio del libro de Santiago aquí en la Escuela de Vida en la Iglesia de la Red Aurora. Y yo les he explicado que desde el griego, desde el idioma original, gozo no es reírse, siempre estar sonriente y alegre y no importa, ¿verdad? Me pasa esto, me pasa lo otro, se me murió un familiar y perdí el trabajo y no importa, yo tengo gozo. Eso no es real, esa no es la idea de gozo. Okay. Entonces Santiago dice que consideremos como puro gozo cuando enfrentamos pruebas, pero ¿es eso alegría? ¿Es eso qué significa esta expresión? Las tribulaciones no siempre parecen algo que nos va a producir alegría. Lo que nos produce alegría es algo que produce realmente alegría. Entonces, el texto de Santiago 1:2 daría la impresión de que no parece tener demasiado sentido. Y Santiago comienza así su libro: hermanos míos, tengan sumo gozo cuando caigan o estén en diversas pruebas. Entonces, cuando uno lee eso o escucha eso leído o predicado, uno dice, ¿cómo es posible que eso sea cierto? Daría la impresión de que no tiene mucho sentido. Pero el tema del gozo, aún en las pruebas, mis hermanos, es un proceso. Y el proceso tiene que ver con saber responder, aprender a responder conscientemente delante de Dios, sabiendo que Dios está obrando en nuestra vida, aún en medio de pruebas, aún en medio de pérdidas, aún en medio de problemas. Hay un propósito. Y el libro de Santiago es uno de los libros más prácticos para la vida, y es muy práctico inclusive la forma en que Santiago lo expresa, la idea siendo siempre que él tiene un propósito, Dios tiene un propósito para que, por el cual nosotros estamos pasando por pruebas, sea de salud, sea del dinero, sea del trabajo, sea en el matrimonio, sea las pruebas que estamos pasando a nivel de la cultura. Ahora, no hay que confundir pruebas con pruebas que Dios permite o pruebas que Dios tiene su propósito en eso, con consecuencias de nuestras propias tonterías, ¿ok? En otras palabras. Ahora, aún así, Dios sabe los errores que vamos a cometer en la vida y Él los permite, porque, pues, como me gusta decir siempre, Él no está manejándonos por control remoto, ¿verdad? Tenemos esa libertad hasta cierto punto, digamos, de equivocarnos, claro, y entonces, pues, pagamos las consecuencias. Pero cuando hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, creemos lo que la palabra de Dios nos enseña. En Filipenses capítulo 2, la Biblia dice que Dios está obrando en nuestras vidas, que no está ausente, que a veces cuando pensamos, Señor, ¿dónde estás? Creo que en algún momento todos, si somos honestos, hemos pensado, ¿qué pasa? Como que no escucho, como que Dios no obra, no escucho de Él, ¿qué está pasando? ¿Se olvidó de mí? Por supuesto que eso no es así. El otro día escuchaba una dama decir, cuando estamos así haciendo como un berrinche, ¿verdad? En medio de una prueba, Dios, ¿dónde estás? ¿No me escuchas? ¿Qué está pasando? Dijo, bueno, es como que Dios es como un papá que está agarrando a un niñito que hace berrinches y patalea, pero lo está abrazando hasta que se calme. Y le está diciendo, aquí estoy. Ok, ya te vas a calmar, tranquilo. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que las pruebas, el sufrimiento, los momentos difíciles son, en última instancia, permitidos por Dios, a veces tal vez diseñados por Dios, porque Él tiene un propósito para nosotros en mente. Santiago dice que no digamos que la tentación viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero cuando habla de las pruebas, no está hablando de una tentación que, como él mismo dice, Santiago, es algo que viene producto de nuestra propia lujuria interna. Está hablando de que hay momentos en que pasamos por pruebas. ¿Ok? Entonces dice, cuando estén en esas pruebas, podemos responder a las pruebas. El gozo es una respuesta a las pruebas. Así como también el gozo es que en esta semana estamos tan gozosos recordando que el Señor Jesucristo vino al mundo, y lo recordamos todos los días del año si queremos. Ese no es el asunto. El asunto es que de una manera especial el mundo debe recordar, debe saber, debe escuchar que hay un Salvador que es Cristo el Señor. Y a medida que se va acercando la segunda venida de Jesucristo, más y más y más, como cristianos, como iglesia, la gente del mundo tiene que escuchar el verdadero concepto de lo que es la Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Entonces sí, esta semana estamos gozosos, algunos más que otros, ¿verdad? Pero hay gozo porque sabemos que tenemos al Salvador y eso, usted dice, bueno, y no, este año se me murió un familiar o estamos enfermos o perdimos el trabajo o hubo un divorcio o un hijo rebelde o tantos problemas en el mundo. Es cierto, ¿en qué sentido podemos tener gozo en la Navidad? Gozo de saber que un día todo esto terminará porque Jesucristo en primera instancia vino a morir en la cruz 2000 años atrás. Y Él nos ha prometido que un día Él regresará, habrá cielo nuevo, habrá tierra nueva y las cosas van a cambiar. Y esto es un tiempo de viaje por este mundo, por estos años que Dios nos permite la vida. ¿Okay? Entonces es gozo porque tenemos la esperanza certera del Señor Jesús. Ya regresamos.
Que la paz y amor del Señor sean palpables en nuestros hogares esta Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Bien, estamos en el segundo segmento de este día jueves, muy cerca de fin de año, estamos hablando acerca del gozo. Y pues el libro de Santiago nos habla tanto en la Biblia acerca del gozo, no es el único, pero es un libro, voy a usar la palabra curioso, porque nos habla de gozo en medio de las pruebas. Y uno dice, un momento, como que gozo y pruebas no son dos palabras que van juntas. El punto es que las pruebas, ya sabemos que no son, como dice un autor, no son divertidas. Y ese es el punto. Nosotros creemos que gozo es siempre diversión, risa, felicidad. Y lo es. Pero en este caso, estamos hablando de, como dije en el segmento anterior, esta confianza que nadie nos puede quitar de adentro, nunca, jamás, de que el Señor está en control. Cuando yo dije eso, me quedé pensando, habrá algunos oyentes que dirán, bueno, el pastor Catarizano tiene que decir lo que dijo sobre Dios porque, bueno, aprendió que eso es así, o tiene esa ilusión, o pobrecito, está, no, le metieron eso en la cabeza, le lavaron el cerebro. Más allá de lo que alguno de ustedes pueda pensar, yo le voy a decir esto. Lo que yo experimento es que desde el día que yo me arrepentí de mis pecados, recibí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo entró en mi vida, si no, pues no podría estar aquí. Él me hizo nacer de nuevo y ese gozo interno, inexplicable, desde todo punto de vista, inexplicable, es algo que nunca me ha dejado. Ahora usted dice, pastor, ¿nunca usted tiene pruebas o tristezas? Por supuesto que sí. A mí, como usted, me han pasado una gama de cosas de todo tipo y color. Y he llorado, y he sufrido, y me he enojado, y sí, como todo ser humano. Pero dentro, internamente, está esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la Biblia lo describe así, ¿ve? Como una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz y ese gozo están casados, como que dice. Están pegados y son inseparables. Entonces es muy interesante cómo uno puede estar triste, puede estar de duelo, como me ha pasado este año. Y sin embargo, no hay desesperación, y no solo no hay desesperación, sino que internamente hay un gozo humanamente inexplicable. No, no estoy diciendo, no sería mentalmente sana una persona como usted o como yo, si dijésemos, no importa, ¿verdad?, perdí a este ser querido, y perdí el trabajo, o hay una enfermedad, o lo que sea, pero igual estoy alegre. No, porque eso sería fake, como decimos en inglés, sería algo falso. Lo que estamos diciendo es, esto es uno de los milagros. Yo veo que es uno de los milagros. Es algo sobrenatural, no es explicable, no tiene lógica a nivel humano. El ser humano tiende naturalmente a desesperarse, por eso hay gente que se suicida, tiende a, pues sí, a perder completamente la alegría. Hay gente que por años y años está de duelo internamente o está enojado, con rencor, triste, hasta enojado con Dios. Y uno, bueno, puede, yo puedo comprender eso al comprender, voy a decir solo así, yo puedo comprender eso en una persona que no tiene a Cristo en su corazón, simplemente por tener a Cristo en mi corazón. En otras palabras, ¿cómo a veces uno puede comparar, cómo a veces uno puede comprender lo que otra persona siente cuando uno no lo siente? Ahora, eso parece una contradicción, pero le quiero explicar. Cuando uno dice, por ejemplo, qué gozo es tener hijos, no me puedo explicar cómo hay personas que pueden vivir gozosos sin tener hijos. Ahora, esto no es un buen ejemplo, porque hay una persona puede no tener hijos jamás y estar muy gozosos. Lo que quiero decir es, cuando uno conoce la dicha de algo, le parece que comprendo por qué alguien que no tiene eso, que a mí me da mucha dicha, okay, o a usted, comprendo la tristeza de quien no conoce eso. ¿Me explico? Entonces, cuando uno dice, yo tengo a Cristo en mi corazón y no es puro bla bla, es verdad, y me doy cuenta que es verdad por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por el gozo inefable, por cosas que no se tienen sin Cristo, entonces uno dice, con razón hay personas que al no tener a Cristo se desesperan. Con razón hay personas que por no tener a Cristo pueden por afuera ser muy felices y todo, pero cuando viene un problema grande pierden eso y no entienden el asunto de la paz interior o no entienden el asunto de lo que realmente es gozo, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y por eso es que hay pasión por las almas, hay pasión para que usted, si no conoce a Cristo Jesús, lo conozca. El objetivo final no es el gozo que usted puede sentir, pero es un resultado. El objetivo final es su salvación del infierno, pero es también un maravilloso resultado, experiencia sobrenatural, el saber que va a tener en la presencia de Cristo en su vida una paz y un gozo, aún en medio de los peores problemas de la vida. Va a tener esa tranquilidad interna, ese gozo interno, esa paz interna inexplicable científicamente, inexplicable humanamente, ese gozo interno que no se acaba y nadie puede inyectarle eso en las venas o nadie puede psicológicamente crearle eso. Es sobrenatural, eso es fruto de haber nacido de nuevo espiritualmente, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo. Entonces, no es el objetivo que buscamos, pero sabemos que eso es lo que viene a nuestro corazón porque estamos reconciliados con Dios. Por eso la Biblia dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, está entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios hace una obra sobrenatural en el área emocional que Él ha creado en nuestras vidas, y en el área mental, ¿ok? Y esto no lo puede hacer la iglesia, no lo puede hacer la religión, no lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer un oficial religioso de cualquier otra religión, solamente Dios. Y eso solamente Dios lo hace cuando uno es salvo. Es una de las pruebas de que uno es salvo. Fíjese que a lo mejor usted está en alguna religión, inclusive en el cristianismo, y usted piensa, soy de verdad cristiano. Si usted no tiene esta experiencia de paz completa en su corazón, aún en medio de todo lo que sufre, lo que le hacen, lo que le dicen, probablemente usted no es cristiano. Probablemente usted no ha tenido una experiencia con Cristo. Ahora, experiencias en general pudo haber tenido una experiencia espiritual. Okay, por eso un día pasó al frente o levantó la mano, se bautizó, hizo una oración del pecador y ha creído en el Señor. pero como yo digo tantas veces, ha creído más bien en un personaje histórico o ha creído de verdad Jesucristo es el Hijo de Dios, pero probablemente no ha rendido su vida al Señor y todavía está ahí a medias aguas. Entonces, cuando viene la ofensa de alguien, cuando viene pruebas en la vida o la enfermedad o problemas en el matrimonio o vienen problemas de salud o lo que fuere, ahí es donde usted prueba, una de las pruebas, si realmente es salvo. Entonces, no estoy diciendo no va a sufrir, no va a llorar, no se va a angustiar. Por supuesto que sí. Usted no es de plástico, no es de acero inoxidable, no es de madera. Es de carne y hueso. Tiene un alma, tiene ese espíritu, ¿verdad? Tiene una mente, tiene emociones, tiene un cuerpo. Pero no hay descontrol. Internamente usted va a sentir la presencia de Dios, la presencia del Señor. No como un Dios que está allá lejos en el espacio, quién sabe en qué lugar. Está allí en su trono de gloria, pero también está en el trono de su corazón, que ha estado rendido siempre desde su conversión a Cristo. Y entonces yo me he dado cuenta de eso. Ok, y tengo... Wow, ya más de 50 años de haber hecho mi decisión por Cristo y fui madurando y sigo madurando de a poco, ¿verdad? No veía la cosa muy clara como hoy lo puedo explicar un poquito mejor y en el futuro tal vez más, si Dios me permite, pero siempre sí he visto que en medio de reportes médicos negativos, en medio de pérdida de familiares, yo recuerdo que amaba muchísimo a mis abuelos, pero especialmente una abuelita de mamá de mi mamá, que gracias a Dios pude vivir, vino cerca de ella hasta que tuve, creo que 10 o 11 años, no recuerdo bien, cuando ella partió de la presencia del Señor. Y me dolió mucho, como niño lloré, pero desde ese tiempo siempre tuve la seguridad de que la voy a volver a ver. Ahora, si eso fuese una ilusión de niño, luego de adolescente o de joven, o luego de hombre adulto, joven, ya hubiera pasado. Ya me hubiera convencido de que era una ilusión psicológica porque amaba a la abuelita. Hoy en día me doy cuenta que tengo todavía esa seguridad y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, no es una experiencia de autoconvencimiento psicológico o religioso. Es la presencia de Dios en mi propia vida. Yo no lo merezco, simplemente es porque he nacido de nuevo. No es algo que intento hacer, no es algo que busco convencerme de que es así. Es la presencia de Dios en mi vida. Entonces, cuando uno es salvo por Cristo Jesús, tiene este tipo de experiencias permanentes, no es una experiencia de una vez. Uno tiene esa seguridad adentro, tiene paz, tiene tranquilidad. Este año mi papá en abril se fue con el Señor. ¿Ven? Casi 91 años de edad. Y yo sé que lo voy a volver a ver. Y entonces usted dice, ¿cómo sabe? Pues no hay una explicación que yo le pueda dar a nivel científico. Lo único que le puedo decir es, la palabra de Dios es verdad. Él me promete que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos reuniremos todos juntos para estar para siempre con el Señor. Y usted dice, lo convencieron. Mire, yo pienso que ya a esta altura de mi vida y con los estudios que Dios me ha permitido tener y con la experiencia en la vida, no soy tan inmaduro como para dejar que alguien me lave el cerebro, así nomás. Con todo, para decirle, yo me he humillado delante del Señor, Cristo ha entrado en mi corazón, han pasado décadas y esto es tan cierto como al principio y aún más. Ya regresamos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos hablando hoy acerca del gozo, el verdadero gozo bíblicamente. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice que el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanza. Entonces, ¿comprendemos lo que Dios está diciendo? ¿Cuál es el gozo? ¿Qué es el gozo de acuerdo a la Biblia? Apunte esto, es una respuesta es responder. Es nuestra respuesta, es cómo respondemos a lo que ocurre desde afuera hacia adentro, o a veces desde adentro de nosotros hacia afuera, lo que sentimos. Uno es el que toma la decisión, ahora voy a explicar un poco más de esto en este y en el siguiente segmento, pero uno toma la decisión de responder a algo que Dios nos da adentro, gozo. Hay algo que se llama contentamiento, no es una palabra tan conocida en el mundo, pero la Biblia habla del contentamiento. Esto es una satisfacción interna con algo que está sucediendo. Entonces uno dice, usted me está diciendo, Pastor Catarizano, que yo tengo que estar satisfecho o satisfecha cuando, me echaron del trabajo. Bueno, no quiere decir que lo echaron del trabajo y salga corriendo por las calles y le dé regalos a la gente diciendo, me echaron del trabajo, qué felicidad. No, es muy probable que usted esté triste, que llore, que no entienda por qué y qué está pasando. ¿Qué es esto del contentamiento? ¿Qué es esto de la satisfacción interna? ¿Qué es esto del gozo? Para un cristiano, uno dice, Señor, lo que tú quieras. Yo estoy satisfecho con saber que tú tienes algo mejor para mí. Mejor puede no significar un salario más grande, una posición más grande. Mejor puede significar un salario más pequeño. Mejor puede significar una posición más baja de la que a lo mejor llegamos. Pero cuando uno conoce de verdad a Cristo como su Salvador y Señor, hay satisfacción interna porque uno dice, mi papá me ama, Dios el Padre me ama, y realmente hay algo que tiene para mí que me va a dar inclusive más, si quiero usar la palabra, felicidad, contentamiento, gozo, tranquilidad, aún en algo que pueda ser menor. ¿Ven? Hay gente que me cuenta tantos testimonios de su vida, y recientemente, el mes pasado, una pareja de nuestra iglesia me dio un testimonio así breve, ahí como en el pasillo, ¿verdad? Decimos, y me dijo, bueno, nos deshicimos de esta situación, de estas cosas que teníamos, y ahorramos miles de dólares en deuda, y ahora tenemos estos otros objetos que son más modestos, pero estamos tan contentos, ¿ve? Porque no tenemos aquella deuda, y no la podíamos pagar, y nos estábamos atrasando. Y en cambio ahora, ¿por qué una pareja puede pensar así? Porque los valores, sus principios, han cambiado, ¿ok? Tal vez antes de conocer a Cristo como su Salvador y Señor eran más bien materialistas, no sé. O les preocupaba mucho la casa, el carro, la ropa, los zapatos, el qué dirán, el wow, se hizo a la América. Y que sus familiares tal vez miraran eso y dijeran, este sí que triunfó. Bueno, ahora, antes de conocer a Cristo, no hicieron un voto de pobreza. Dios puede hacerlos millonarios en el futuro si Él quiere. El punto es que aprendieron a estar contentos. El apóstol Pablo habló de contentamiento. El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy hecho, tanto para tener hambre como para estar satisfecho, como para tener necesidad, etcétera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dicen a eso nuestros amigos de la prosperidad? ¿Ven? El Señor nos enseña a tener contentamiento cualquiera sean nuestras circunstancias, porque sabemos que Dios va a usar esas experiencias para glorificarse y para lograr su obra en nuestras vidas. ¿Ven? Entonces, si usted me dice, pastor, ¿usted está satisfecho con ser pastor? ¿No cree que usted podría haber sido rico o millonario y que en su profesión, aparte del pastorado, como otros consejeros profesionales u otros de otras cosas, podrían haber llegado a el éxito? Y yo digo, ¿de qué me está hablando? Seguro que yo ya llegué al éxito. ¿Cuál es el éxito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me considero un hombre rico. Usted me dice, ¿usted es millonario? No. No, lejos de eso. Pero yo tengo a Cristo, Él me ha llamado a ser pastor hace muchísimos años. Ven, Él me ha llamado a la obra del Señor que se manifiesta en su obra, en diferentes cosas que Él me ha llamado y capacitado para hacer. Yo no necesito otra cosa. No lo necesito y no estoy jugando aquí a mire qué humilde que es el pastor Daniel. Le estoy abriendo mi corazón y le estoy diciendo, yo tengo gozo internamente por hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No veo que otra cosa me satisfaga o pudiera llegar a satisfacerme más. Y me dice, usted ha tenido, pastor, posibilidades de hacer otras cosas y por supuesto que sí, las he tenido. Pero, ¿por qué no las he aceptado? No es porque no me ha tentado a llegar a hacerlo. ¿Quién no quiere ganar más dinero? ¿Quién no quiere ser famoso? ¿Quién no quiere...? Bueno, algunos no quieren, pero por lo general eso está ahí a la puerta siempre. O ha estado en algunos momentos más que en otros. ¿Y por qué lo ha rechazado? No ha sido por temor, no ha sido por miedo a ese tipo de cosas. Simplemente porque... yo estoy bien con lo que hago porque entiendo que estoy en la voluntad de Dios y nada me satisface más que esto y no lo estoy haciendo para mi satisfacción. Ahora, si usted me dice, pero no hay a veces tribulación y no hay problemas, por supuesto que sí. Yo, como me acuerdo del apóstol Pablo, dice en la Biblia, y sin compararme con él, lejos de eso, ¿no? Pero él dijo a los Gálatas, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, los pastores... yo voy a hablar por mí, pero yo sé que los pastores en general sentimos lo que Pablo dijo. A veces uno sufre como dolores de parto cuando ve que la gente no es fiel al Señor, no es fiel a la iglesia, no lee la Biblia, no ora. Están teniendo problemas en sus vidas, en sus matrimonios, hasta en su salud, porque se descuidan, porque no tienen comunión realmente con el Señor y piensan que la vida cristiana es alimentada nada más por servicios los domingos. Y uno sufre. Uno sufre porque uno llega a querer a estos miembros de las iglesias como si fuesen los hijos de uno. Y uno sabe que no tiene señoreo sobre ellos o control sobre ellos, pero entonces uno sufre hasta que Cristo, el Señor, sea formado en ellos, hasta que la forma de ser del Señor sea formado en ellos, así como está siendo formada en mí. Pero uno claro que sufre. Uno sufre cuando ovejas, como decimos, se van, ¿verdad?, o se rebelan. O... por supuesto que uno sufre. Pero eso no nos quita el gozo interno de servir al Señor, en primer lugar de ser de Cristo. No, porque hay una respuesta, como le decía al comienzo del segmento. Hay una respuesta bíblica, donde uno escoge, ¿ok?, estar con gozo, con confianza, y eso produce una satisfacción interna aún mayor. Esa paz y el gozo están unidos, como les dije. Es una elección, pero viene del Señor. Sin el Señor, esto no sería posible. Eso es lo que la psicología popular, la consejería secular, intenta. Que el ser humano, dentro de sí mismo, puede encontrar gozo o con cosas externas. Por eso la gente recurre al yoga, o recurre a la meditación trascendental, o a las drogas, o al alcohol, o a los bailes, o al sexo, o a esto, o al otro, o amistades. Y uno dice, bueno, recurre a todo eso pensando que eso le puede producir gozo. Esas cosas le pueden producir un estado temporal de alegría, pero no le van a producir gozo. Todas esas cosas mencionadas fallan. Aún las buenas mencionadas fallan. Entonces, si bien el gozo es una elección, no es posible el verdadero gozo si uno no tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Porque Dios es el originador del verdadero gozo. Nosotros no podemos producirlo, no lo podemos fabricar. No es algo que hay una glándula que podemos estimular en nuestro cuerpo. Hay una neurona que si uno le toma cierto medicamento, esa neurona se despierta y nos produce gozo. Sí, yo sé que las endorfinas y esas cosas producen, pero eso no es gozo. Esos son estados de felicidad momentáneos. La Biblia nos dice que es el fruto del Espíritu Santo. Un subproducto, si quiere llamarle así, o parte del fruto del Espíritu Santo que la Biblia menciona en Gálatas 5, 22 y 23, es gozo. Eso es vivir en el Espíritu Santo, es andar en el Señor. Entonces, si usted dice, yo voy a una iglesia y estoy en el catequismo, o estoy en el discipulado, o escucho los sermones del pastor o del sacerdote en la misa y todas estas cosas, pero internamente yo no siento lo que usted dice, Pastor Daniel, porque todavía no tiene Cristo en su corazón. Está creyendo fórmulas, está creyendo cosas religiosas, pero todavía no se ha convertido a Cristo Jesús, no le ha entregado su vida. Dios está muy lejano por ahí, cuando Dios quiere estar dentro suyo, en su corazón, y esto es posible. y lo único que lo hace posible es el arrepentimiento genuino y venir a Jesucristo, ¿ok? De verdad. Entonces es importante que comprendamos que solo Dios puede darnos la capacidad de responder con gozo en cualquier circunstancia, ¿ok? Ya regresamos.
Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Bueno, este es el último segmento donde estamos hablando hoy día del gozo. Y sí, yo sé que estamos hablando del gozo del nacimiento del Señor Jesús, pero estamos ampliando eso a toda situación. Y decimos el gozo es una respuesta que como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos. Y al mismo tiempo es una capacidad para responder que Dios pone en nosotros por la presencia de su Espíritu Santo, por Dios el Espíritu Santo en nuestra vida. Y otra vez, si usted se burla de esto, no lo cree, no lo niega, no lo culpo, porque usted no puede tener una experiencia así permanentemente en su vida a menos que tenga a Cristo en su corazón, a menos que usted sea salvo, haya nacido de nuevo, ¿okay? Como dice Jesús en la Biblia, en Juan 3, comprendo que no comprenda, ¿qué le parece? Comprendo que no comprenda. Y por eso le invito a que venga a Cristo, no para simplemente decir, hey, yo quiero tener ese gozo. Pues claro, eso es un buen motivador, pero por sobre todas las cosas recuerde que el motivador principal, y esa es la razón por la que Cristo vino al mundo, es para que seamos salvos. Entonces, cuando uno es creyente en Cristo Jesús, como dice la Biblia, cuando uno es cristiano, pues no es solamente por el cielo. Es maravilloso saber que cuando morimos vamos con el Señor a la presencia de Dios al cielo, porque Él nos ha perdonado y nos ha justificado. Bueno, no es porque íbamos a la iglesia en la tierra y éramos buena gente. No, eso nunca alcanzaría. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Comparativamente, no sirve para un Dios que es santo, santo, santo. Es por el mérito de Jesús, es por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Que yo he puesto mi fe, mi confianza en Él. No crea que yo voy a ser salvo porque soy pastor o soy salvo porque, you know, tengo a mi esposa, vamos a cumplir 39 años de casado, ya estamos cumpliendo pues esta semana que ha pasado, el 18, ¿verdad? Entonces, no es por eso, porque tenemos buenos hijos, buenos nietos, no, es solamente por los méritos del Señor Jesucristo. Pero desde que tomé esa decisión, porque el Señor tocó así mi corazón, pues mi vida ha cambiado y sigue cambiando, y a través de toda mi vida he visto cómo el Señor pone Él en mi corazón, no solamente paz y confianza hacia el futuro, sino en el cielo que me espera, no porque me lo merezco, sino por lo que Él ha hecho por mí. Yo he aceptado lo que Él ha hecho por mí, por eso me confianza en Él. Pero también en la vida aquí terrenal, Él pone gozo. Entonces, el Señor es maravilloso como cuando uno se entristece. Yo le digo lo que me pasa. Cuando yo me entristezco, cuando hay un problema, cuando parece que me voy viniendo abajo, y de pronto el Señor me recuerda, de una manera, vamos a usar la palabra misteriosa, me recuerda, hey Daniel, y no escucho una voz, ¿verdad? Ni interna ni externa, así como literalmente como se lo digo, pero lo que estoy diciendo es que en mi corazón yo escucho que el Señor está diciendo, siento que el Señor está diciendo, apunta todas las bendiciones que te he dado. Fíjate, yo a veces me digo a mí mismo, wow, Señor, perdóname, porque esto me está ahogando, este problema, esta sensación, esta tristeza, cuando en realidad tengo que recordar todas las cosas que tú has hecho por mí, como un viejo himno que recuerdo cantar desde que era pequeño, se da cuenta las bendiciones, ¿ok? todas las bendiciones que el Señor te dio. Bendiciones, bendiciones, decía el himno. Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y bueno, uno dice, wow, es cierto, como el Señor siempre ha estado conmigo. Cuando las pruebas, las dificultades, cuando parecía que todo se acababa y el Señor estaba allí conmigo. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ven? Y así. Entonces, cuando consideramos todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas y sabemos que hará, aunque no sepamos qué pasa en el futuro, en nuestra propia vida en particular, sabemos hacia dónde vamos y que vamos con Él, uno descansa y hay gozo interno. Por eso Santiago dice que contemos como sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esa es una palabra muy interesante. Enumerar, contar, okay, en detalle lo que Dios ha hecho, pero también lo que Dios hará en esta prueba. Yo a veces le digo a mis hermanos aquí en Iglesia de la Red, ¿quién sabe cuando estamos en una prueba? Esto, ¿quién sabe qué es lo que Dios está haciendo y en qué va a resultar todo esto? Dios está haciendo algo aquí. Estoy seguro que sí, porque la palabra de Dios lo dice. Estoy seguro. Dios está haciendo algo, pero vamos a esperar. A ver, ¿con qué se sale? Decimos nosotros a veces, ¿no? Porque siempre nos está sorprendiendo. A ver, ¿qué va a sacar de esta situación? ¿Ok? Y esa situación puede ser... ¿Qué va a surgir de la prueba que está pasando este líder, o este matrimonio, o este adolescente? O que yo le decía a los varones, hablando en el Ministerio de Varones, los varones de la red, en una reunión aquí les decía hace un tiempo atrás, Pablo habla de columnas, que eran Pedro, Cefas, ¿no es cierto? Jacobo y Juan, Jacobo de Santiago en la Biblia también, que tiene el libro de Santiago, de que estamos hablando hoy también. Y bueno, yo les decía, Pablo los consideraba columnas en la iglesia. Y entonces les dije, hermanos, todos podemos ser columnas. Y columnas en la iglesia no somos solamente los fundadores de una iglesia local, como en este caso una congregación local. Estamos hablando de como una columna, firmemente, poco a poco, se va haciendo, se va formando. ¿Ven? Y entonces yo digo, yo veo a la gente así, como columnas en potencia. Entonces veo a veces un matrimonio que está struggling, ¿verdad? Está luchando y digo, si ellos se humillan delante del Señor y de verdad rinden su vida de todo corazón, de todo su ser al Señor, estos dos, el día de mañana, van a ser columnas en la iglesia. Y eso significa sus vidas van a cambiar, su matrimonio, su familia, y ellos van a terminar ayudando a otras personas, a otros matrimonios. Yo lo veo así. Ahora, usted dice, usted es muy positivo. Bueno, no es positivismo. Tengo razones para ser positivo. Tengo razones porque veo cómo Dios trabajó en mi vida y cómo Dios trabaja en la vida de tantas y tantas personas, cientos de personas. Entonces, recordemos que el gozo es algo que produce Dios. Digamos que es natural para Dios producir gozo. Yo no sé qué imagen tiene en su mente usted acerca de Dios. A veces puede tener la imagen de un ser ahí enojado, con el ceño fruncido y con una espada en la mano, buscando a ver a quién le va a pegar o a quién le va a clavar la espada. Bueno, Dios es juez y Dios va a hacer juicio y justicia con equidad, con igualdad, pero Dios es un Dios gozoso también. La Biblia nos habla del gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, no es solamente el gozo que Dios inspira en mi corazón. Dios es un Dios de gozo. Y así como es un Dios de amor, es un Dios de gozo. Y es un Dios también de disciplina. Y es un Dios de juicio. Él es el único ser que tiene balanceadas todas las cosas, todas estas experiencias, y nunca hay una sombra de pecado en Él. Entonces, él inspira gozo. Como cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Analice esa frase, mi paz os doy. Es la paz que Él tiene. Entonces, uno dice, un momento, esa es una paz sobrenatural. no es un estado de tranquilidad, eso sería la definición de paz a nivel humano, es la paz de Dios. Por eso es la paz de Jesús, sobrepasa todo entendimiento humano, y esa es la paz que Él nos da, por eso es el gozo que Él nos da. Entonces, el gozo es simplemente humano, es una inclinación a la felicidad que uno tiene, pero es incompleta. Cualquier cosa la puede destruir, y hay gente que vive rencorosa, nerviosa, triste, deprimida o como sea toda la vida. Y tiene momentos, etapas donde las cosas van mejor, pero internamente no es una persona que tiene gozo y paz en su corazón. Ahora, nosotros humanamente pensamos que circunstancias negativas o duelo o la pérdida de un ser amado o la enfermedad o la pérdida del trabajo, un divorcio, y no, rebeldía de los hijos, lo que fuere, nunca va a ser un motivo de alegría. Bueno, no es un motivo de alegría, pero recuerde que el gozo es una respuesta del cristiano que tiene a Cristo en su corazón, realmente. El Espíritu Santo produce ese gozo y uno responde a ese gozo. Uno no rechaza ese gozo, es algo que viene, que en este el Espíritu Santo ha puesto en esta nueva criatura que somos delante de Él, y surge esa respuesta dentro nuestro. Es una lección, pero surge. Es una lección que si no tuviésemos la capacidad divina, la capacidad de Dios para responder así, no responderíamos así. Entonces, el gozo es genuino cuando uno toma la iniciativa, y eso es lo que hace el Señor dentro nuestro, de recordar lo que Dios está haciendo y hace en nuestras vidas y hará. Así que no estamos forzando aquí un positivismo, un sonría y no hay problema. Aquí estamos diciendo, ok, es Dios el que pone eso como parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús desde el momento de que hay una verdadera conversión a Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces es parte del ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Y uno dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Continúa siendo llenado del Espíritu Santo. En el griego, en el original, está como una orden, es una búsqueda. Es el contar quién es el Señor en vez de ahogarnos en nuestros propios asuntos. Así que recuerde estas cosas, ¿ok? Y si usted no tiene al Señor Jesucristo, si usted no es salvo, si usted no es un seguidor de Cristo, pues hoy le he explicado cómo hacerlo. Que el Señor le bendiga.